Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Arrecia la guerra y esta vez en Rusia. El jefe de los mercenarios Wagner, que estaba al servicio de Moscú, se enfrenta a Vladimir Putin y sus tropas continúan el avance hacia la capital rusa. Iván Alonso.
Sí, tras haber iniciado una rebelión y haber tomado la ciudad de Rostov con más de 1 millón de habitantes al sur de Rusia, algo que el Ministerio de Defensa británico ya ha confirmado y que ha calificado como el desafío más importante de los últimos tiempos para el Estado ruso. El líder de los mercenarios, Prigozhin, respondía a las palabras del presidente ruso acusándoles de traidores. Aseguran que no se van a entregar a las autoridades.
En cuanto a la traición a la patria, el presidente está profundamente equivocado. Somos patriotas de nuestra patria, hemos luchado y seguiremos luchando. Todos los combatientes del Wagner, a petición del presidente, el FSB o cualquier otra persona, deberían entregarse.
La carretera que une esta ciudad Rostov y la capital Moscú, de hecho, está cortada, tomada por las fuerzas de seguridad rusa en previsión de ese motín en más partes del país por parte del grupo paramilitar que, como decimos, según las autoridades y la inteligencia británica, se podría dirigir hacia la capital. Así se escucha el momento en el que comenzaba esta madrugada a levantarse barricadas en las entradas de la capital de Moscú. Además, el presidente ucraniano Zelensky ha hablado esta misma mañana también por primera vez de esta rebelión. Lo ha hecho a través de la red social Twitter y la ha calificado como un ejemplo de autodestrucción y debilidad de Rusia. Desde Kiev hablan incluso del comienzo de una guerra civil. Y aquí en España decimos adiós definitivamente a la obligatoriedad de la mascarilla. Ya solo había que llevarla sí o sí en los centros sanitarios, sociosanitarios y farmacias. Pero se prevé que dentro de unos días deje ya de ser obligatoria. La norma está a la espera de ser aprobada en el Consejo de Ministros, que será esta próxima semana, el martes. Lidia es enfermera en la UCI de un hospital madrileño y desde el punto de vista del profesional cree que es una buena idea retirarla.
El uso diario, tanto tiempo como llevamos el personal sanitario utilizándola diariamente, psicológicamente y físicamente afecta para el desarrollo de las buenas técnicas de trabajo realizadas en centros sanitarios, en concreto en un hospital.
Y hoy se cumple un año de la tragedia en la valla de Melilla, en ese asalto que costó la vida a al menos 23 personas. La Fiscalía archivó la investigación sobre la actuación de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad. El Estado no encontró ningún indicio de infracción penal, pero 12 meses después hay muchas incógnitas por resolver. En la linterna de COPE, Lucila Rodríguez Alarcón, directora general de la Fundación Por Causa, denunciaba el oscurantismo de Marruecos, tanto con los muertos como con los que no lograron saltar.
Con algunas personas hemos conseguido hablar, que los llevaron a puntos alejados, pero no es proporcional. Había 2.000 personas y se sabe dónde están 150. ¿Qué pasó con el resto? Hay muchísimas familias buscando a gente, muchas más de las que se dice. ¿Por qué tanto oscurantismo, no? O sea, ¿por qué se permite?
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Marc Márquez sufre una nueva caída, Dani Blanquet.
La 14ª esta temporada del catalán, que saldrá en el puesto 17 de la parrilla. También se ha ido al suelo Jorge Martín, que se ha clasificado 10º. La pole para Marco Bezzecchi, el 2º Pecco Bagnaia y 3º Marini. El mejor español ha sido Aleix Espargaró, que se ha clasificado 6º. A las 3 la carrera al sprint. Ya está en marcha la clasificación de Moto3. De momento el mejor tiempo para el turco Denis Sonku. Y en baloncesto esta tarde, cita importante para España en el Eurobásquet femenino, Pilar Casado.
A las 6:45 de la tarde en el Stosice Arena de Ljubljana, España se ha citado ante Hungría en la que es la 10ª semifinal en los últimos 12 campeonatos de Europa. La única duda en las de Miguel Méndez es María Conde, la alero no jugó ante Alemania en los cuartos por problemas en el hombro izquierdo. Con el billete en el bolsillo para el preolímpico, España va por su segundo objetivo, la medalla.
En fútbol, a las 9:45, segunda jornada de la fase de grupos del Europeo Sub-21, España-Croacia, y a las 8 Alcorcón y Castellón buscan una plaza en segunda división con 0-0 en la ida. En tenis, Carlos Alcaraz se mide a Korda a las 3:30 en la semifinal de Queens, a la misma hora en Halle. Bautista se enfrentará también en semis a Rublev.
Continúas en COPE, te quedas escuchando el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Ya nos juntemos a las 2 en el gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial. Y seguimos aquí con Lidia Vos en fin de semana de COPE.
escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Gloria a Dios en las alturas, recogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol...
No sé si estás al tanto, pero desde hace un par de semanas en Telecinco tienes una cita todas las tardes, de lunes a viernes, con una nueva serie. Las series son El Último Grito. No hay quien esté exento de seguir una. No hay quien no tenga su serie preferida. La que nos ocupa ahora tiene la venganza como eje principal de una historia trepidante y se emite todos los días a partir de las 4:45 con protagonistas de lujo. José Sospedra, Natalia Rodríguez, Lidia Vos. Muy buenos días, Lidia.
Hola, muy buenos días.
Las series.
Muchísimas
nos están...
gracias por dejarme entrar aquí en vuestro espacio.
Bueno, de verdad, un placer, Lidia, que las series es que le vuelven loco a todo el mundo ya. Yo no sé qué... ¿Hasta yo veo series?
Claro, porque es que en este país hay muchísimo talento y se están haciendo series que no tienen nada que envidiar, ¿no? A otras series que vienen de fuera y, bueno... por datos y hay constataciones, ¿no?, de éxitos que han salido de aquí y ya te digo...
Bueno, La Casa de Papel, o sea, son cosas internacionales de una tralla increíble. Esta es una serie atractiva porque se trata de una mujer poderosa, fijaos el escenario, con un gran negocio, que tiene una herida en el pasado... que tiene que ver con una niña fallecida y empieza a experimentar una cuestión de venganza. O sea que todo está servido para hacer una trama trepidante. Venganza, poder, amor.
Sí, desde el, o sea, Mía es la venganza, es una un culebrón de toda la vida, pero sin ser de forma peyorativa, ¿no? Que a veces decimos, vaya, qué culebrón, ¿sabes? O sea, por falta de credibilidad, por falta de cuidado. Esta es una serie que yo siempre digo que... tú recuerdas que antes estabas conmigo cuando hablaban de los actores de cine, los actores de televisión, o películas de cine, o películas de televisión, o series, era como que la televisión era un poco el hermano pequeño, ¿no? Uh-huh. Y entonces... pues los actores, en este caso, los que trabajamos más en televisión que en cine, pues es como que se nos miraba un poquito de forma distinta. Afortunadamente, con el paso del tiempo, esto ya ha quedado de forma equilibradísima y grandes actores de cine pues trabajan en series maravillosas de televisión porque efectivamente el medio no tiene nada que ver, ¿no? Y eso sucede con las series. Hasta hace nada era como que trabajar en una serie Prime Time era lo que te daba como, no sé, como te asentaba como en un puesto mejor, ¿no? Y las series diarias eran como las hermanas pequeñas, ¿no? Y esto, con las últimas series que se están haciendo ya y con Mía la Venganza, que es en la que yo tengo la suerte de participar en particular, es como ya un cambio y un después. O sea, Mía es la Venganza, y lo vais a ver... no tiene nada que envidiar a una serie de Prime Time.
Y luego ahí, fíjate que en las series se agradece también un escenario intrigante, en algún sentido. Hay quien ubica su serie en Islandia, hay quien lo hace en las selvas colombianas, y vosotros habéis elegido, fijaos, un selecto club deportivo.
Exacto, sí, sí. Como tú bien has dicho, esta serie se inicia ya en el primer capítulo con un acontecimiento muy potente, y luego ya sale el cartelito de 20 años después, ¿no? Efectivamente es una serie de venganza, pero no solo es una historia de venganza, es decir, la venganza no es el tema único de nuestra serie, no es el motor para hablar pues de otros temas sociales que nos afectan en nuestro día a día, ¿no? O sea, se habla pues de las luchas de clases, de dilemas familiares, de abuso de poder, de bullying, de amor, de traición, de muchísimas cosas, ¿no?, que son elementos en definitiva universales que hacen de nuestros personajes mucho más humanos y que pueden convertir a esta serie en una gran historia, que es lo que es. Y como dices, todo sucede en un club de alto standing, donde allí también viven pues la gente trabajadora, ¿no? Y todos los personajes La venganza no la sufre mi personaje en un principio. O sea, 20 años después aparece X persona que viene a vengarse por el acontecimiento sucedido, ¿no? Y, pues claro, cuando alguien quiere vengarse de ti, lógicamente hay un resorte que tú también te pones, ¿no? Y mi personaje, que es una mujer herida de muerte por ese acontecimiento, se juró que nunca en la vida la volverían a pisar, y antes de pisar, antes de que la pisen, ella pisa y utiliza una serie de armas que a lo mejor otras personas no lo harían. Pero ya te digo, todos los personajes de la serie, todas las historias de la serie tienen una entidad propia y un peso suficientemente importante como para que te enamores de cada uno de los personajes. O sea, no es de esa serie que dices, venga, buf, esto es paja, vamos a ver si sale la trama más troncal. No, todas tienen el mismo interés y todos los personajes tienen sus secretos que a lo largo de la serie pues se van a poder ir viendo, con el plus de que en esta serie hay una mezcla de géneros. O sea, se puede encontrar thriller, drama y comedia también, que es importantísima para un poquito oxigenar, ¿no?, las partes más tensas, ¿no? Mm.
Oye, quería preguntarte por nuestros oyentes que quieran incorporarse a la serie, puesto que ya está en danza en Telecinco. ¿Es posible entenderla a mitad del argumento o se pueden bajar los capítulos de algún modo?
Mira, esta serie recurre mucho al flashback. Sí que es cierto que durante los capítulos hay partes del pasado que sí que vas a entender, pero mira, es genial la parte que me hagas esta pregunta, porque mañana mismo, por la mañana, en Telecinco va a haber una recopilación de los capítulos de la semana pasada. Ya empezaron el domingo pasado haciéndolo con los 5 primeros, ahora serán con los siguientes, y luego se puede ver en mi tele. No en mi tele, de mi casa, que estáis todos invitados.
Sino en el espacio, en la web, mi tele.
Exactamente, allí se puede ver sin pagar, que ahí, bueno, pues te traes los anuncios, lógicamente, y luego, si te haces de mi tele plus, pues lo puedes ver en el momento que sea, y luego con la ventaja de que allí van con capítulos adelantados, ¿no? Mm.
Oye, ahora que estamos en la época de plataformas y de vídeos y contenidos en streaming, ¿cómo lo están viviendo en la televisión? ¿Afecta mucho?
Hombre, en cuestión de audiencias y esas cosas, lógicamente, porque pues la gente sí sabe que está en una plataforma donde tú lo puedes a lo mejor ver, pues eliges tú un poquito, ¿no?, a la carta y a la hora y en el momento, pues a lo mejor las audiencias que se miden en un principio, pues en el momento que está sucediendo, pues bajan, ¿no? Pero bueno, eso también ayuda. En el caso de una serie diaria es una carrera de largo recorrido, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, si la gente por la voz, porque se lo graban, a través de plataformas se engancha, pues bienvenido sea, porque al final es lo que pretendemos, ¿no? Que la gente se enganche, esa es la palabra mágica.
Claro.
Y que suceda eso, que estés esperando que llegue el día siguiente, y en una diaria pasa eso, ¿no? Que en las de prime time es como que tienes que esperar toda una semana, y en la diaria es como algo muchísimo más
inmediato, claro. Oye, Lidia, una serie diaria será un ritmo de trabajo súper exigente, porque claro,
sí.
De la misma manera que la disfrutamos todos los días, vosotros también la rodáis continuamente.
Sí, la sufrimos, entre comillas, todos los días, sí. Para mí realmente ha sido el trabajo más duro que he hecho en mis casi 40 años de carrera. Y eso que yo me meto en el grupo de las personas que al principio, cuando te ofrecían a lo mejor una serie diaria, es como que lo veías como algo menor, ¿no? Y vamos, ahora que estoy de lleno, vamos, me arrodillo ante todas las personas que han forman parte de una serie de estas características, porque trabajar en una serie diaria es dar la vida por ella. O sea, H24 tienes que estar, vamos, volcada en ella, tienes que olvidarte de tus hobbies, de tu tiempo de ocio, es estudiar, comer, te levantas muy pronto, porque a las 5:30 yo me levanto, a 5:15, porque tengo que buscar a las 6 y algo, y vuelves a casa, entras por la puerta a las 8.
Madre mía, y vas a estar así todo el verano, Lidia.
Ay, yo espero que nos den alguna semanita de
vacaciones.
De vacaciones, cuando se firme, ¿sabes?
Sí, pero tendrías que acumular capítulos para poder hacerlo.
Sí, sí, claro, nosotros, ten en cuenta que nosotros empezamos ya a grabarlos en enero, febrero, o sea, tenemos un colchón bastante grande.
Ah, ok. Entonces, okay. Sí, porque si no, madre mía, qué paliza. Pues si sí, la veis con alguna ojera, pese a su belleza inmarcesible, es Lidia Bosch, que es que está grabando todos los días y emitiendo diariamente.
Chris se lo permite, ¿eh? Sí. Porque como sufre tanto, ¿sabes? O sea,
no, sí, no nada. Queda mal. Mía es la venganza, es la serie, repite a la gente donde te pueden ver.
En Telecinco, de 4 menos cuarto, o sea, empieza a las 13:45 y es un serión. Y si no se puede ver porque en ese momento se trabaja o cualquier cosa, pues pueden ir a mi tele, a la web de Telecinco, donde si es en pago, pues lo ven sin anuncios y si no, pues con algún anuncio. Pero ahora que vienen las vacaciones, aparte es la hora perfecta de ponerse en el sillón con el caloraco después de venir de la playa, piscina o montaña y antes de continuar disfrutando por la tarde, pues pasar un momento bueno. Porque yo os aseguro que quien la ve, se engancha y en definitiva para los actores y para mí en particular en esta época, yo siempre decía, ¿me estoy enrollando mucho, Cris?
No, en absoluto, ¿qué dices? Ah, es vale. Un placer escucharte.
yo hasta ahora siempre trabajaba como diciendo, ay, a ver, ojalá que me salga bien, que les guste tal, a ver, que esto me lleve a otro trabajo, ay, ¿te imaginas conseguir un reconocimiento en premio, sabes, por los actores, por el público? Y ahora, por primera vez en mi vida, he conseguido con este personaje trabajar disfrutando. Es decir, no estoy pensando en lo que puede pasar después. Creo tanto en este proyecto, estoy disfrutando tanto con Sonia Hidalgo que lo único que pretendo de verdad es entrar en las casas, entretener a las muchas personas que a veces no pueden, ¿sabes? Por según qué circunstancias.
Claro,
no
te, la tele acompaña un montón.
Muchísimo, ¿sabes? Y yo creo que esta es una gran historia donde van a reír, donde van a llorar, donde van a pasar cierto miedo en capítulos y es preciosa, estéticamente te llama mucho la atención y lo que es fundamental, que es lo que te decía, que se habla de temas que nos afectan a todos y de una u otra manera te aseguro que todos se podrán sentir identificados con la historia o con según qué personajes.
Pues Lidia y yo somos de La Quinta, estamos en nuestro mejor momento, ¿eh? Porque es el esplendor físico y psíquico unido a la madurez, así que tenéis que verla. Mía es la venganza. Un placer saludarte, mucho ánimo y buen verano. Gracias. A ver si te dan alguna semana de vacaciones, Lidia.
Muchísimas gracias. Bueno, y decir además que estamos contentísimos porque hemos subido, así que vamos para arriba. Agradecer a todos los que nos están siguiendo y nada, y convocar a los que no lo hacen para que pasen un momento bueno con nosotros.
Buen trabajo y siempre adelante. Un abrazo. Adiós, adiós.
Un abrazo grande. Adiós.
En mi calle se acabó la fiesta.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
El verano, para muchos es una época en la que descansar, disfrutar del solecito, aprovechar para viajar, desconectar. Para otros es un momento perfecto para trabajar y quizás para ganar el primer dinero.
Una de sus principales industrias es la industria del turismo, ¿no?
Que llegan nuevos trabajadores para cubrir una demanda que este año se ha disparado y que está logrando alcanzar los niveles de antes de la pandemia. Sin embargo, se echa de menos la cualificación en el sector.
En otra parte, los trabajadores cambian de sector al tener mejores condiciones.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa líder en su franja.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Ya que pasas un tercio de tu vida durmiendo, al menos que no te salga caro.
Del 22 al 28 de junio, Hipercor te ofrece hasta un 50% de descuento en una selección de colchones y bases. Y financiación a tu medida.
¿A qué esperas para cambiar?
Para que descanses tú y tu bolsillo.
Consulta condiciones en Hipercor y en hipercor.es.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima.
Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
COPE ha tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Panquillo, Miguelito!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Pues son muchísimos los vecinos, miles de vecinos de los municipios del Grau y de Almasora en Castellón, también de Benicàssim, que llevan semanas luchando contra los mosquitos. ¿Eres de los que te acribillan los mosquitos o ni se te acercan? En la zona donde vives hay muchos. ¿Qué haces para evitar las picaduras? ¿Recurres a los repelentes o tienes algún remedio casero contra los mosquitos?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Cosas del Papa Francisco. La última se ha reunido con artistas, con un grupo amplio de artistas de todos los órdenes, artistas plásticos, pintores, literatos, músicos, y ha tenido con ellos un precioso encuentro, con la ventaja además de que conocemos a uno de los españoles que estaba, concretamente creo que fueron tres españoles, y el gran escritor Javier Cercas, muy amigo del programa, estaba allí. Javier Cercas, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¡Qué alegría! ¿Cómo es que te ha llamado el Papa Francisco, no, Javier?
Bueno, tendrías que preguntárselo a él, eso. No lo sé yo. A mí me invitaron y tenía que estar aquí en Italia y dije, pues cómo no, ¿no? En la Sistina, en la Capilla Sistina y en fin, con Miguel Ángel y con Bach y con el Papa, pues dije, pues sí, encantado, por supuesto.
El que está al tanto,
ahí he estado.
El que está al tanto de lo acontecido y de la sensibilidad del Santo Padre es nuestro obispo de cabecera, Ginés García Beltrán, que forma parte de la Comisión Ejecutiva de los Obispos Españoles. Buenos días, Ginés.
Hola, Cristina, buenos días. Un saludo también a Javier Cercas.
Pues a ver,
buenos días.
A ti no te habrá sorprendido este gesto del Santo Padre, ¿a que no?
No. Bueno, el Papa tiene estos gestos de querer reunirse con los artistas, ¿no?, y con los escritores, con la gente del mundo de la creación, y me parece una iniciativa bonita, además con motivo de los 50 años de la creación de la zona de arte contemporáneo de los Museos Vaticanos que creó San Pablo VI, también un gran admirador de todo el arte, de toda la creación, en el sentido más amplio de la palabra.
¿Y cómo ha sido el encuentro, Javier Cercas? Cuéntanos, por ejemplo, una de las cosas bonitas que ha sido en uno de los espacios artísticos más bellos del mundo, la Capilla Sixtina, que pintase Miguel Ángel, si no recuerdo mal, para el Papa Julio II.
Sí, exactamente. El encuentro ha sido en la Capilla Sixtina, muy de mañana, ha habido un concierto de Bach muy breve antes y luego ha hablado el Papa durante un rato y ha sido sorprendente por muchos motivos. No ha sido un discurso meramente protocolario, sino que ha sido un discurso con mucho contenido. Ha dicho cosas sustanciales, importantes, y para mí eso ha sido un poco una sorpresa porque creía que... Me dicen que forma parte de una especie de tradición, ¿no? Que el Papa Pablo VI ya empezó, hizo un discurso parecido, que luego repitió Juan Pablo II y Francisco ha querido repetirlo. A mí me ha gustado el discurso por muchos motivos. Él ha hablado del arte no como... El artista no es aquel que le tiene que decir a la gente lo que tiene que pensar, sino que es el que muestra la complejidad de las cosas. Y eso me parece que está muy bien. Me ha gustado mucho que hable del arte como desenmascaramiento de la mentira. Eso creo que es lo que hace verdaderamente la literatura, la pintura, el arte en general. Me ha gustado mucho otras cosas. Me ha gustado que en determinado momento, por ejemplo, ha comparado, esto puede ser nada casi sacrilegio, ¿verdad?, al artista con Dios, en el sentido de que el creador crea cosas nuevas que no existían. El creador, que es decir, Dios. Y el artista, ha dicho él, crea cosas nuevas, ¿no? Eso es lo esencial, decía él, ¿no? La creación de lo nuevo, de ir, por recordar a un poeta francés que él no ha citado, pero que hubiera podido citar, e ir al fondo de lo desconocido para encontrar lo nuevo.
Hasta donde a mí se me alcanza, Javier Cercas no es cristiano practicante, no sé siquiera si cree. ¿Cómo es esa situación, Javier?
Me conoces muy bien. Yo soy agnóstico, por un lado, pero por otro lado, Cristina, pienso en una cosa que decía Benedetto Croce, el filósofo italiano. Él decía: non possiamo non essere cristiani, no podemos no ser cristianos. ¿Qué quería decir con eso? Quería decir, o sea, en mi caso es evidente, yo no puedo decir que no soy cristiano. Pues yo soy español, un país muy católico, históricamente, yo vengo de una familia muy católica, muy católica. Yo he sido educado en el catolicismo, yo fui creyente hasta que tenía exactamente 14 o 15 años, y yo he ido a un colegio católico, y yo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, mi cultura es esencialmente católica. En este sentido, claro, yo no soy creyente, no creo en lo que cree mi madre, o sea, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Ya me gustaría a mí creer en eso, pero no creo en eso. Ahora, ¿eso significa que no soy cristiano o que no soy católico? Pues no, en este sentido, cultural, incluso moral, es decir, ¿hasta qué punto lo que yo escribo? Yo esto te lo he contado alguna vez, creo, aquí en este programa, pero es que es así, porque además se lo conté a un cardenal, el cardenal Rabassi, ¿sí? Tuvimos un debate sobre religión, literatura y religión, literatura y fe, hace años. Entonces ahí yo le conté a él, al cardenal Rabassi, un hombre que era el ministro de Cultura del Vaticano en ese momento, había estado retirado, un hombre encantador, cultísimo, etcétera, etcétera. Era un debate público y yo hablé de cómo mi vocación literaria nace justamente del desarraigo, por un lado geográfico, porque yo soy esencialmente un desarraigado.
Un extremeño en Cataluña, permíteme que claro, indique a la audiencia, sí.
Claro, exactamente. Es decir, ese es un hecho fundamental en mi vida, como en la de tanta gente, como lo es en la del propio Papa, por cierto, es hijo de emigrantes, y eso es un hecho decisivo en su propia configuración mental, de emigrantes italianos en Argentina, aunque él nació de allí. Pero como yo, mi vocación literaria había surgido justamente del diálogo con la religión. Es decir, yo dejé de ser católico, o dejé de ser creyente, mejor dicho, en el momento en que descubrí mi vocación literaria, o al revés. Mi vocación literaria fue una especie de sucedáneo, de intento de sucedáneo de la religión. Yo dejé de ser creyente y en ese momento busqué una especie de sustituto, de sucedáneo, en la literatura, lo cual es absurdo, porque la literatura no proporciona las certezas que proporciona la religión, que proporciona la fe, ¿verdad? Pero cuando descubrí eso, ya era demasiado tarde. Por otro lado, también un católico, como el propio cardenal Rabasi, me diría, bueno, eso fue la discusión que tuvimos, que fue realmente muy interesante, que no siempre la fe, para un católico, es una forma de certeza o de sosiego. Él hablaba de la fe como combate, como... Eso fue muy interesante.
Ah, aparte que hay una certeza previa a la certeza de Dios que es alucinante. Es el deseo de bien, de verdad y de belleza. O sea, quiero decir, la posibilidad de referirnos a verdades universales es asombrosa. Es en sí mismo un principio asombroso.
A mí me asombra más, Cristina, y si yo tuviera una conversación con el Papa Francisco o con... A mí me asombra más algo, Cristina. Es decir, la fe católica está basada en algo fundamental. El credo dice la resurrección de la carne y la vida eterna.
Sí.
Así acaba. Y esto es lo que promete, esta es la fuerza extraordinaria que tiene la fe católica. Y mi madre, querida Cristina, una católica a machamartillo, como lo era mi padre, cree profundamente que cree en eso y cree que verá a mi padre después de muerto. Y eso lo promete la fe, y eso es un poder absolutamente extraordinario, y por eso yo te confieso que yo siento una envidia enorme por ella, que cree eso, y por la gente que cree eso, porque eso es verdaderamente extraordinario.
Bueno, hay una cosa buena de la envidia, que se puede convertir en petición. Y el que busca, dice Jesús, encuentra. Es verdad. Quería preguntarte una cosa final, que es, ¿qué te parece este interés del Papa por los de más allá del Limes? Quiero decir, esta obsesión de reunirse con el follonero, de conocer a un montón de gente que, el follonero es Jordi Évole, que para muchos cristianos pues no tendrían que estar en el centro y que a veces incluso molesta a los sectores más tradicionales. ¿Qué te parece esta inquietud suya?
Bueno, me parecen muchas cosas. Tenía muchas cosas que decir, Cristina. Este Papa es un Papa especial, ¿eh? Este es un Papa, mi impresión... Estoy leyendo ahora la biografía canónica, que se titula El gran reformador, de un periodista inglés. Estoy empezando, bueno, casi a medias. Yo tengo la impresión de que este Papa va a dejar huella. O sea, de que este no va a ser un Papa de transición, como lo fue, como han sido otros, como fue el propio Benedicto, que creo que lo fue. Esto va a ser un Papa tipo Juan XXIII, tipo Juan Pablo II, estos papas que marcan una época y que en cierto sentido cambian la Iglesia. Sí. Ese es su propósito. La biografía de este periodista es de un gran reformador. Yo creo que el Papa Francisco fue elegido precisamente por eso, porque venía a cambiar muchas cosas. Es que estamos hablando de un papa que es el primer papa latinoamericano, que es el primer papa jesuita, es el primer papa que se llama Francisco, como el poverello, como el pobrecito, o sea, como Francisco de Asís, primero. Es un papa que el primer viaje que hace, no lo hace a Lampedusa, o sea, a un lugar donde mueren a patadas de gente que quiere entrar en el primer mundo. Es un papa que ha querido reformar muchas cosas, quizá no va a poder reformar tantas como él querría, y entre esas cosas está esta visión que tiene él de la periferia. Es decir, es un hombre, como dijo en el primer día, el primer discurso que hizo cuando salió a la Plaza de San Pedro, dijo, me han ido a buscar al fin del mundo, yo vengo de la periferia, y esta es una obsesión que tiene este hombre. Y otra obsesión que tiene es ir a buscar a aquellos que, llámense como se llamen, el ecumenismo. El ir a buscar a aquellos que, aunque no sean creyentes, comparten o pueden llegar a compartir una misma visión del mundo. Este es un papa muy ambicioso. Yo no sé cómo lo va a recordar la historia, pero creo que los católicos, digamos, los católicos a machamartillo, los católicos militantes, los católicos... no deberían disgustarse con eso, sino más bien todo lo contrario. Un hombre que quiere romper las fronteras de la Iglesia, que quiere ir más allá, que quiere... El mismo hecho, Cristina, hoy, de convocar, esto no lo puede hacer ningún presidente de ningún país del mundo, convocar un montón de gente, digamos, con una cierta relevancia, y que todos nos presentemos ahí, y que este hombre haga un discurso muy sólido, muy trabado. No tenía, esta ha sido mi principal sorpresa, creo que te lo he dicho ya, no era un discurso protocolario, no me parece que sea un hombre que quiera perder el tiempo o tomaba para hablarles la píldora a unos cuantos artistas o como se llamen, sino que quería decir cosas importantes. Y que quiera hacerlo, ¿verdad? Y que quiera dedicar ese día con 80 y de muchos años que ya tiene a estas cosas, a mí me parece que es un papa muy ambicioso. Muy ambicioso. Y que en esa ambición, que de esa ambición participa el hecho de ir más allá de las fronteras de la propia iglesia. Yo creo que no hay nada malo en ello, sino que todo lo traen.
Pues es esa ambición también la que nos mueve a unir las manos entre Servidora y Javier Cercas, porque llevamos ardientes las mismas preguntas en el corazón, exactamente las mismas. Javier, claro. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Pues a mí me parece muy bonito que grandes escritores como Cercas, grandes intérpretes, grandes pintores, tengan un papel en la Iglesia, ¿verdad, Ginés?
A mí también me parece muy interesante. Siempre el diálogo con la cultura, el diálogo con el mundo es un momento muy interesante para la vida de la Iglesia, ¿no? El escuchar lo que piensan otros que tienen sensibilidades distintas, bien desde la fe o bien también desde una fe muy rudimentaria o incluso desde la no creencia. Escuchar a los que no creen o piensan como nosotros siempre es una oportunidad de revisar nuestra fe, es una oportunidad de afianzar también nuestra fe. Y yo creo que siempre, por ejemplo, la literatura nos acerca al mundo, a lo que la gente cree, a lo que la gente piensa, cómo la gente vive, y eso nos confronta, porque el Evangelio no está hecho para los ángeles, para un medio que está encima del mundo, sino que está en el mundo. Yo creo que la Iglesia siempre ha tenido un diálogo importante con el mundo, muchas veces es verdad que a lo mejor en contra del mundo, pero creo que desde, sobre todo desde el Concilio Vaticano II hasta hoy, la fe y el diálogo en el mundo ha sido un núcleo fundamental de la fe cristiana.
Nos acaba
de la Iglesia.
Nos acaba de pasar una ambulancia. Por último, te quería preguntar, Ginés, sobre este entusiasmo del Papa Francisco de hablar con los de fuera, ¿no? Los extralimes, los que no son los ortodoxos y que a veces a los más clásicos les saca de quicio.
A mí me parece algo fundamental para un cristiano, ¿no? Confrontarse con los que no tienen fe o con los que tienen una fe muy débil. Esto me parece importante y es algo que también define un poco este pontificado, pero que me parece que es importantísimo, ¿no? No solo escucharnos a nosotros mismos, retroalimentarnos a nosotros mismos, eso que el Papa muchas veces dice de ser autorreferenciales. Escuchar al que piensa distinto a mí, al que cree distinto a mí, porque me confronta y también me hace asentar las bases de la fe y sobre todo vivir la auténtica fe, no la que yo muchas veces en el confort, en el lugar del confort me puedo crear. Escuchar a los demás, escuchar al mundo de la cultura es siempre interesante porque ahí también habla el espíritu, que yo creo que el Papa ha dicho en el discurso de esta mañana, ha dicho precisamente eso, ¿no? Que nos dejemos llevar por la vela que impulsa el Espíritu Santo para ir más allá. Me parece que esto es fundamental.
Vayamos juntos más allá y es un placer hacerlo con personas tan amplias y tan inteligentes como don Ginés García Beltrán, nuestro obispo de cabecera, o don Javier Cercas, escritor. Gracias de verdad, un abrazo muy fuerte.
Igualmente, un abrazo.
Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
¿Qué cosas pasan en este programa? El escritor Javier Cercas, el obispo de cabecera y el Papa Francisco reuniéndose con los creadores y artistas españoles. ¿Qué cosas verdaderamente? Teresa Ecobo, muy buenos días.
Muy buenos días, sí, es un gran día, la verdad.
Qué bonito saludarte, que el fin de semana pasado no pudimos porque la programación nos aplastó.
Fueron... Pues mira, yo estaba tan feliz, la verdad. No porque nos aplastara la programación, sino porque lo que estabais hablando con Eva desde el Vaticano me parecía tan interesante que me parecía una chorrada hasta entrar yo para molestar.
Bueno,
o sea, me
parecía bueno, cada cosa único, lo suyo, pero fue muy gracioso también como el Papa salió del hospital, sí, se abalanzó sobre nuestra compañera y empezó a hablar con ella en petit comité. Si queréis saber los detalles, pues los tenéis en cope.es fin de semana. Bueno, ya están aquí Laura Rubio y Diego González.
¿Qué tal?
Diego González y Laura Rubio,
a la llamada.
Ansiosos de saber qué visitas hay que hacer al cine.
Pues mira, te voy a contar que esta semana tenemos ya en la cartelera una película que se llama Operación Kandahar, que yo en realidad no sé si esto se dice Kandahar, Kandahar, ¿cómo se dice, por
Kandahar.
Favor?
Kandahar.
Como tú quieras.
Si fuese una jota, ¿no? Como si hubiese una jota ahí, vale. Que yo no he tenido el honor ni el placer de ir a Afganistán, entonces nunca sé cómo se dice. Bueno, pues Operación Kandahar es la tercera colaboración del director Rick Roman Baum con Gerard Butler, que es este actor que tanto conocemos. Hombre, hombre, claro, claro.
Pero creo que no en el mismo sentido.
No, no, ay, sí, sí, no. Yo decía no. como
actor. Lo digo
por
los tiros.
No, claro, ay, sí, por
pues
los tiros.
Es que hay muchas razones para que te puedan gustar Gerard Butler, o sea que por ahí vamos todos. Bueno, pues esta es la tercera de colaboración que hace con él después de Objetivo Washington y Greenland, que era una película extraordinaria. Hay que decir que es una película escrita por un exespía basada en sus vivencias en Afganistán. Y no es la película típica, porque yo a lo mejor cuento la sinopsis y uno dice, madre mía, esto ya lo he visto. No, no lo has podido ver. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De qué va esta película? Pues de este espía que está en Afganistán, tiene que cumplir una misión con tan mala suerte que desvelan cuál es su identidad y tiene 30 horas para llegar al aeropuerto de Kandahar y de ahí salir. ¿Cuál es la gracia de esto? Que nos describe que hay dos tipos de thrillers. Escuchamos de qué va y ahora os describo un poco de qué va.
Se ha desvelado el sabotaje en un reactor nuclear de Irán.
Nos han descubierto
el punto de extracción.
Es una antigua base de la CIA.
Si cualquiera de esos lo coge, lo venderá al mejor postor.
Hay que llegar a Kandahar.
Emociones fuertes.
Pues mira, te cuento, hay películas de acción o thrillers de acción que de lo que se trata es de que tú te dediques a pegarte mamporrazos. Pues ahí tenemos a John Wick, que da igual la secuencia, o sea, puede decir Keanu Reeves tres frases en toda la película.
Sí.
¿Por qué? Porque el resto lo habla con el cuerpo. Pues este tipo de thriller de acción, de lo que se trata es de tener una cabeza estratégica. Es decir, yo me podría pegar con todo el mundo, pero en realidad, ¿cómo utilizo mi cabeza para llegar hasta un aeropuerto que está a 300.000 millas de donde yo estoy, ¿no? Entonces, a mí esto es lo que me ha parecido interesantísimo, porque realmente es utilizar todo lo que es análisis geopolítico, todo lo que son cómo utilizar los contactos, cómo manejarte en un entorno absolutamente hostil, pero sin tener que darle leches. Eso no quita que haya persecuciones y ingredientes muy interesantes del cine de acción. Pero de verdad que es maravilloso, pero bien, de verdad en ese sentido es estupenda.
Y habla más que Keanu Reeves, ¿no?
Sí, 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 sí.
Esta claro, me encanta claro. A mí, o sea, sí, esta sí, me la voy a ver, pero vamos, esta tarde.
Diego, ¿te has visto ya El Pacto? Que te la recomendé,
sí,
a ti y a todos.
La he visto.
¿Qué te pareció?
Esta semana o la anterior, me encantó.
¿A que sí?
Pero
¿ah,
sobre, sí? Sí, sobre todo el papel del intérprete, muy
claro.
Bueno.
Claro. Es que muy es maravillosa. Bueno. Y luego ese homenaje que hace, lo decimos porque esta también tiene que ver con el mundo de Afganistán, y por eso he hecho esta hilazón, por si no nos siguen nuestros oyentes. Hace semana recomendé esta película de Guy Ritchie, que habla de los intérpretes que han utilizado todos los americanos y cómo ellos han trabajado también luchando y protegiéndoles. Una película de verdad que no se pueden perder. Ahora seguimos con una cinta para el público juvenil, que puede ver todo el mundo, pero para ellos en especial. Se titula La Puerta Mágica, una cinta protagonizada por los actores jóvenes británicos Patrick Gibson y Sophie Weil, que a lo mejor vosotros decís, ¿y quiénes son? La gente joven, que es joven de verdad, ya sabe de quién son. Así que aquí
entonces,
está la línea.
Hablamos con Laura.
No, tampoco.
¿Lo ves? Tienes que tener.
Estoy cruzando la línea ya.
Menos de 18 para saber quiénes son estos dos, ¿vale?
Así, vale.
Una cinta producida por Jim Henson, que es una adaptación de una novela fantástica de un autor británico, se llama K.J. Parker, que en realidad se llama Tom Hall. ¿De qué va esto? Pues de Paul Carpenter, que es un chico joven que está en paro, con tan buena suerte que le cogen de becario en una empresa súper extraña que habla de las de que ellos pueden mover las intenciones de las personas, ¿vale? Que tú te tengas que mover hacia un lado, pueden ellos motivarte a hacer que en vez de ir para hacia un lado, tengas que ir hacia otro. Pero esto lo hacen de forma mágica. Y además, él va a tener la gran misión de encontrar la puerta mágica, que es una puerta que te puede llevar a cualquier lado. Atención, pregunta, preguntota. Si tuvieses esta puerta mágica, ¿a dónde querrías que te llevase, Diego?
Ahora en verano.
Ahora mismo.
Al norte. A cualquier punto del norte.
Bueno, está muy obsesionado porque se tiene que ir de veraneo, se tiene que ir, fíjate qué cosas hay que decir, cuando la persona es de Burgos. Y está preocupadísimo porque se va al Mediterráneo y como ha oído Jorge Olcina, las altas temperaturas.
Va a ser la primera vez que veraneamos en el Mediterráneo, en el Levante, y estoy preocupado por el calor que va a hacer.
¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Madre mía! Cristina, tú con esta puerta mágica, ¿dónde irías?
Yo, perdóname, yo me voy a los Carabancheles, a Móstoles, a donde haga falta. Si hay vacaciones, me da igual. Al jardín de mi casa, a cualquier lado. Yo en cualquier lado disfruto con un pirulí, y el Mediterráneo no te cuento, claro.
Bueno, compi, ¿tú a dónde te irías con la puerta mágica?
Yo a las Maldivas me iba ahora mismo, tranquilamente, así, ahí a la arena.
La sirena es así.
Ahí hace calor.
Las sirenas son así.
Es sirena de agua dulce.
Bueno, pues señores, así es como suena La Puerta Mágica, que es una peli que pueden ver con todos los jóvenes y todos los pequeños de su casa. La puerta mágica.
Una cosa de un valor incalculable.
Es una puerta.
Una puerta mágica.
¿Mágica?
Debes encontrarla.
¿Y te lleva a donde tú quieras? Este acaba de convertirse en el mejor trabajo.
Pues de Gran Bretaña nos vamos a Japón con una cinta titulada 100 Flowers, que es un drama fantástico, dirigido por un escritor, periodista, cineasta que se llama Genki Kawamura. Una cosa de verdad, no os lo podéis imaginar. Qué poética es, qué bonita es visualmente. Pues ¿de qué va? Pues de una madre, de la relación de una madre y un hijo, y que la madre está sufriendo ya un deterioro cognitivo y va perdiendo los recuerdos. Y ese es el momento en el que el hijo aprovecha para recordar dos momentos fundamentales que pasaron en la relación con ella. De verdad, no puedo explicar lo bonita que es
esta A 100 Flowers. Porque es que los asiáticos en estas cosas son tan delicados. Tienen esa capacidad para abrirte un universo en cosas tan pequeñas. Me encanta, esta es la mía.
Esta maravillosa, Fines, ¿no? esta es la banda sonora que estamos escuchando.
Sí, del escritor
Genki Kawamura. Y por último, recomiendo una película pequeñísima que está relacionada con lo que estamos hablando hace un rato, que se llama Su Único Hijo, de los productores de The Chosen, esta serie que habla de los apóstoles.
Esta es la de Abraham.
Efectivamente, dirigida por David Helling, una película que nos cuenta muy detalladamente la historia de Abraham, cómo es ese momento que tiene que realizar el camino hacia hacer el sacrificio de Isaac, y cuál era la relación con su esposa Sara, cómo esperaron a ese hijo y cómo está relacionada con lo que va a ser la vida de Jesús. Maravillosa, muy pequeñita, pero de verdad que si podéis ir a verla, no os la perdáis, porque es estupendísima, un acercamiento a la Biblia desde un punto de vista fenomenal cinematográficamente hablando. Y por último, quedan las recomendaciones de 13 Televisión. Tenemos al gran Russell Crowe en la película El Maestro del Agua, en apenas una hora en 13 Televisión a las 3:20. Después tenemos Hermandad, la leyenda de Winterthur, regresa a las 5:20 de la tarde. Y por último, a las 9:30, Contacto Sangriento y El Negociador a las 11:00 y 9:30. Mañana, Viva el Cine Español con El Padre de la Criatura a las 3:20. A las 4:30, El Alma se Serena. Y por la tarde, señores, señores, a las 6:30, Camino de Oregón, Los Mercenarios. Hombre. Que por favor, ya te digo que hay una cuarta parte, señores, señores, que se va a estrenar en cines dentro de unos meses, así que si quieres
esto le
saber,
va a alegrar a más de uno que yo me sé en Cope Valencia.
Pues eso te digo, que antes de que veamos cómo está ahora la cosa, está bien ver Los Orígenes a las 10:15 de mañana en 13 Televisión, y por último a las 12 de la noche El Hombre de los Puños de Hierro a las 12 de la noche en 13 Televisión.
Pues nada, desde luego no nos podemos quejar, porque hoy tenemos de todo. Querida Teresa Ecobo, muchísimas gracias.
Buen fin de a todos.
Y bueno, hoy he de decir que si de por sí se me hace corto el programa, hoy ha sido fulminante.
Visto y no visto.
Bueno, visto y no visto. Es que aquí ha pasado de todo. Hoy ha pasado de todo. Hemos hablado del Titán ese que se ha hundido.
Madre
con
mía.
Gaona y Nacho. Hemos hablado del salto de las hogueras y de todo lo que pasa. Hemos entrevistado a Javier Cercas, a Lidia Vos, a Estela Lomana. Bueno, que de verdad.
¿Qué te parece, eh?
Oh, de verdad, de verdad, de Agota. Verdad, qué trabajo tan maravilloso.
Y Diego, que está sufriendo por el calor. Bueno, ay, que estamos hablando de la noche de San Juan toda la mañana, sobre esas tradiciones, esas hogueras en la playa, que a mí, yo he de reconocer que me da cierta envidieja, como dicen en mi pueblo.
Bueno,
yo
es que qué bonito, las fotos, una hoguera en la playa.
¿A que sí?
A mí me, sí, me dan ahora esta noche los de Alicante mucha envidia.
Es como muy especial, no sé. Bueno,
muy
pues alguien del Mediterráneo de Valencia nos ha dicho cómo ha visto evolucionar esta fiesta a lo largo de los años. Mira.
Crecí en la Malvarrosa, en la playa de la Malvarrosa, y he visto tres diferenciaciones de etapas. La primera etapa era muy familiar, la celebración, porque íbamos a ver como la orilla del mar, a mojarnos los pies a las 12 de la noche, con hogueras, cuatro maderitas y tal, saltábamos la hoguera, no sé qué. Y luego ya irrumpieron los garitos nocturnos en lo que es la zona de la arena de la playa, y ya después se ha internacionalizado. Ahora ya la playa es la noche de San Juan, pues eso, gente de todas partes, mucho turista, mucho estudiante, en fin, de todo.
Pues eso, que se han puesto de moda en los últimos años, y claro, todo el mundo va... Va mucho a Coruña, va mucho a Valencia, Alicante sobre todo,
a
claro,
Málaga.
Que ahí es su... En Málaga también, o sea, es... Bueno, pues eso, muy bonito. Bueno, que hoy también hemos estado hablando sobre la protección solar, que es muy importante en este momento ahora que llega...
Ojo, 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 ni rubios ni no rubios, ¿eh?
Todo el mundo.
Aquí todo el mundo a 50,
a embadurnarse,
que sean, vamos, de piel, categoría extraordinaria.
Cuidadín con esto porque, bueno, es un tema serio, ¿eh? Que yo conozco a gente... con lunares que por el sol o lo que sea, pues mira.
Bueno, mi padre tuvo dos melanomas que
fíjate,
le tuvieron que quitar, sí, sí.
Fíjate, por suerte eso si lo pillas a tiempo, pues nada, se limpia y ala. Pero bueno, que aún así, precaución. Bueno, que cuidado con esa gente que no usa protección solar, porque mira lo que pasa en Ibiza y a esta mujer lo que nos cuenta su anécdota.
Pues yo tengo una anécdota relacionada con la crema solar. En Ibiza hay una playa, que es la playa de los famosos, que en la casa rural en la que estuvimos nosotros, con los niños, la llamaban Porque Yo Lo Valgo, la playa Porque Yo Lo Valgo. Me quedé sin crema de 50 de protección, que yo me he hecho a mí y a mis hijos, y fui a una tienda y me dijo que no tenían aceite y me regalaron una de 30 y una pelota, porque era como que la tuvieran que sacar de ahí de una caja... Vamos, tenía hasta telarañas la crema de 30. Claro, eso se llamaba Porque Yo Lo Valgo. Todos morenos, pero de aceite de oliva.
Pero porque lo que, quiere decir es que tenían la crema, pero la tenían guardada en una caja con telarañas, como que nadie iba y la compraba. Entonces se la regalaron porque la tendrían ahí mucho
porque
tiempo.
Nadie compraba,
que nadie compraba crema, solo compraban aceite.
Que no, con el aceite tienes que entrar en combustión. Yo al menos...
Yo
me echo aceite y soy como
buena
papel
parte
de
los melanomas que entre comillas se están cosechando ahora nacieron en los 60, 70 y 80, de cuando la gente se echaba la crema de la vaca, la Nivea con mercromina,
sí, sí,
los aceites para ponerse moreno. Claro, una verdadera locura.
Y había gente incluso que metía zanahoria en un bote con aceite y luego se lo... Y yo digo, madre mía, vaya puré de crema. Bueno, que otro oyente nos habla también sobre la importancia de la crema solar.
Parece una idea estupenda lo de repartir cremas, pero sobre todo hay que concienciar a la gente del peligro. Ahora mismo estoy en la costa y para los días que estos que ha hecho sol es que está la gente tumbada en las rocas como lagartos y sí, no se dan cuenta del peligro porque en un momentito te quemas. Yo llevaba protección de 50 y me he quemado un poquitín y eso que llevaba, me he bañado, pero después me ponía una camiseta, o sea que hay que concienciar a la gente de este peligro.
Es que
y
yo
esos
me quemé.
Extranjeros,
pobres.
Rojos como cangrejos.
Pobre.
Que uno dice, bueno, irán directamente a las urgencias después, ¿no?
Quemaduras claro, de quinto grado.
Me parece muy buena idea que pongan unos botes de estos gigantes con crema gratuita ahí en el paseo marítimo antes
claro,
de entrar en la playa, embadúrnate ahí.
En los Países Bajos, que claro, lo estoy contándolo al principio del programa, nuestra corresponsal.
Bueno, y hemos estado hablando sobre esa ley que prohíbe las llamadas spam que entra en vigor la próxima semana y precisamente con nuestros oyentes vamos a hablar sobre algo parecido mañana domingo en ese espacio con Sole, con Pau Fil. ¿Cuál ha sido la excusa más divertida que has puesto cuando te ha llegado una llamada telefónica spam?
Porque lo hemos hecho todos, ¿eh? Yo tengo varias, me las guardo.
Sí, yo directamente cuelgo.
Si quieren ir contando a nuestros oyentes en el 666-554000, pues ahí escuchamos sus audios.
Que esto lo ha llevado Marcio Ortega, que hemos estado Diego González, el Peli, Paloma Paulete, la Sirena, Laura Rubio. No, Paloma Paulete no es la Sirena, es Laura Rubio. Jesús García Ercilla, Cinta Molina ha estado al control con Alejandro Cobo y el central era de José María Orihuela. Cristina López Schlichting te dice ¡adiós España!
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
El combate más duro de cada 5 años...
¿Estás preparado?
Está a punto de comenzar.
Preparado. Que venza el más fuerte.
Jean-Claude Van Damme.
No hay quien pueda con ese hombre. Tú el siguiente.
Contacto Sangriento. El sábado a las 9:30 de la noche, en 13.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Silencio, por favor. A ver, Ana, ¿qué es la transición energética?
La transición energética es el conjunto de cambios en los modelos de producción, distribución y consumo de la energía para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero.
En Fundación Repsol ayudamos a que los jóvenes descubran los retos para un futuro energético más sostenible a través de Thinkers, nuestra plataforma digital educativa. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si te gustó El silencio de la ciudad blanca, vuelve Eva García Sáenz de Urturi con El ángel de la ciudad. La mejor novela negra para los amantes del thriller. El ángel de la ciudad, un fenómeno imparable. Editorial Planeta.
¡Vas a ser padre!
¿Qué has dicho?
Tarde de comedia a lo grande.
¡Qué escándalo!
Con los mejores cómicos de nuestro cine.
¡La vamos a liar!
El padre de la criatura.
¡Que sí, que sí! ¡Que voy a ser padre!
Y el alma se serena.
Yo en ti no veo una mujer. Para mí eres como un ingeniero de camino.
El domingo a las 3:45 de la tarde. ¡Viva el cine español! En 13.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en balduero.encasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido, estar escuchado, estar acompañado. Tenemos tantas cosas que contarte.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Pedro, un taxista. Hola, Pedro, buenos días.
Buenos días, Pulpo, Bea, y a todos los ponedores. Pues mira, Pulpo.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Me encanta Pulpo, me encanta, es uno de mis programas favoritos.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Cuando se celebraron elecciones en Finlandia, el Partido de los Verdaderos Finlandeses, un partido de derecha radical, recibió un considerable apoyo. Ahora ha entrado en el gobierno. La formación explota el miedo a los migrantes, aunque Finlandia tiene una cuota de inmigración baja y necesita trabajadores extranjeros para mantener su sistema productivo y su sistema de bienestar. Partidos como este, que apelan al miedo, han proliferado en Europa. La instrumentalización de los sentimientos genera en muchos la sensación de ser víctimas no atendidas ni protegidas, y eso no responde a la realidad. Si todos somos víctimas, no hay víctimas reales. Es el mismo mecanismo que utiliza también la izquierda identitaria. Finlandia, que ha ingresado en tiempo récord en la OTAN, ha visto cómo el Partido de los Verdaderos Finlandeses ha sacado rentabilidad de su discurso contra las organizaciones internacionales, especialmente contra la Unión Europea. La pandemia y la invasión de Ucrania nos han dejado claro que necesitamos más Europa, a pesar de todas las deficiencias y problemas de las instituciones europeas. Pensar que un país de la Unión Europea puede salir adelante solo es estar fuera de la realidad. No hay más que mirar lo que le está sucediendo al Reino Unido después del Brexit. Allí las formaciones radicales crecen porque hay muchos que se sienten víctimas. Víctimas del feminismo, de las políticas progres o de la globalización. Una globalización que provoca un estado de perplejidad en el que crecen los nacionalismos, los particularismos y el soberanismo.